Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes de libertad en Siria, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Mira, la caída de un dictador siempre es una magnífica noticia. Y mejor noticia aún si cae un dictador tan sanguinario como Bashar al-Assad. El tipo que gaseó a su propia población en Ghuta en agosto de 2013. El sátrapa que ha torturado y asesinado sin piedad durante los últimos 13 años de guerra civil, lo que ha provocado una diáspora de 6 millones de sirios por toda Europa. Assad resistió a la primavera árabe por la vía de endurecer la represión y amparado en el apoyo militar de Rusia y de Irán. Y la rapidez con la que se ha desmoronado su dictadura familiar, que lleva más de medio siglo en el poder, sin apenas ofrecer resistencia armada a los rebeldes, solo se explica por ese abandono del apoyo de Rusia y de Irán, que tienen sus propios problemas bélicos. Como sabes, uno contra Ucrania y el otro contra Israel. Así que han dejado caer al dictador sirio, que ha corrido, claro, a refugiarse bajo las faldas de Vladimir Putin en Moscú, porque sabe que habría acabado quizá como Gaddafi, linchado por su propio pueblo. La pregunta ahora es cuánto tiempo va a durar la paz y la libertad en Siria. Porque Abu Mohammed al-Jolani, el guerrillero yihadista que ha liderado a los rebeldes y que ha plantado su bandera en el palacio presidencial, milita en una escisión de Al-Qaeda. O sea, el tipo no parece un admirador de Montesquieu, precisamente. Aunque algunos analistas señalan su voluntad de pactar con Occidente. El problema es que los rebeldes sirios están divididos en tres, como la Galia de Julio César. Están los yihadistas de Jolani, están los laicos, que promueven una democracia liberal, y están los kurdos, que quieren un Estado confederal con amplia autonomía para el territorio de su etnia. A los tres grupos solo les unía una cosa, el rechazo al dictador. Ahora que ha caído, veremos si son capaces de armar algo parecido a un régimen de libertades para el martirizado pueblo sirio. A la espera de la evolución de esta nueva criatura política, podemos sacar conclusiones partiendo de las reacciones internacionales. El más contento es Netanyahu, claro, porque un socio clave de su enemigo, Irán, ha caído. Ojo, porque al-Jolani celebró la masacre del 7 de octubre, En cuanto a Putin, tampoco puede estar muy contento. Acaba de encajar la pérdida de un aliado estratégico. Y falta saber qué quiere hacer Donald Trump con Oriente Próximo, si es que quiere hacer algo distinto a meterse en su caparazón aislacionista. Pero lo cierto es que los precedentes de Irak y de Libia no son muy halagüeños. Ambos países quedaron sumidos en el caos tras el derrocamiento de Saddam Hussein y de Gaddafi, respectivamente. Y ojalá este al-Jolani cumpla su promesa de devolver la libertad a los sirios y de renunciar a la yihad global. Si lo hace, la comunidad cristiana de Siria podrá seguir practicando su fe libremente y quizá muchos refugiados en Europa se planteen la posibilidad de regresar a su país. Pero nadie se atreve a pronosticar un final tan optimista en un territorio devastado por la guerra y por el fanatismo cruzado de varios antagonismos perfectos: suníes y chiíes, kurdos y turcos, Al-Qaeda y el Estado Islámico, Israel e Irán. Demasiadas incógnitas y demasiadas tensiones para una transición fácil en el punto más caliente del planeta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el juez instructor del caso Koldo en el Supremo suspende la declaración voluntaria de José Luis Ábalos prevista para este jueves. Lo hace después de que Ábalos pidiese retrasar la fecha. Sin embargo, no significa que haya fijado otra. Todo apunta a que el juez pedirá el suplicatorio al Congreso para interrogarle de manera formal. Finalmente, el Gobierno da marcha atrás y sí estará representado por tres ministros en la misa que esta tarde presidirá el arzobispo de Valencia, la Catedral de la ciudad, por las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. Así, además de los reyes Feijóo, Carlos Mazón, allí estarán María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant. El tiempo está mejorando, ya se ha desactivado la alerta roja por nieve en Asturias y León, pero esa nieve sigue siendo protagonista en la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, los Pirineos y la provincia de Lugo. Y tendremos por delante, eso sí, una semana muy fría en toda España. En En un reto ante la Navidad, Manos Unidas lanza una campaña para apoyar la salud materno-infantil en Belén, donde el 70% de las mujeres embarazadas carecen de atención médica. El objetivo es recaudar 105.000 euros para ofrecer atención directa a 2.000 mujeres y sus bebés y facilitar cuidados intensivos a 145 recién nacidos, así como reponer el equipamiento del hospital de Belén. Y el Papa ha señalado que la teología debe ser accesible a todos, con una mayor participación de la mujer, así como a ayudar y a repensar el pensamiento en un mundo complejo. En la audiencia a los participantes en el Congreso Internacional sobre el Futuro de la Teología, Francisco ha instado a contrarrestar las ideologías que lo aplanan todo y matan la realidad, el pensamiento y la comunidad.
Y en los deportes ya tenemos en marcha el sorteo de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sorteo para la tercera ronda que ya va a contar con los cuatro equipos de la Supercopa de España, a los que esperan los equipos más modestos y ciudad del fútbol de La Roza, Santi Duque.
Ya arrancado, Bruno. Buenas tardes, está en directo el sorteo de la Copa del Rey. Ya saben que los cuatro equipos de la Supercopa, Madrid, Barça, Atlético de Bilbao y Mallorca, se van a enfrentar a cuatro equipos de segunda federación, Barbastro, Logroñés, Pontevedra y Deportiva Minera, y que no habrá duelos de primera división porque los 12 restantes de primera se enfrentarán a 9 segunda división y a 3 equipos supervivientes de primera federación. El sorteo se va a producir aproximadamente en 15-20 minutos y los partidos se van a celebrar a partido único los días 4 y 5 de enero.
Gracias, Santi, al sorteo que ya lo puedes seguir a través de cope.es y aplicaciones. Esta noche a las 9 nos atañe cerrar la jornada en primera división con el Getafe Español y de cara al partidazo de Cope, programa especial esta noche con Ilia Topuria en el Teatro Alcázar de Madrid. Todavía tenemos entradas, quedan muy poquitas. Recuerdo que se pueden conseguir a cambio de un juguete nuevo solidario entregar en la calle Valenzuela 1 de Madrid.
Gracias, Bruno.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si eres propietario de una vivienda en alquiler, y sobre todo si eres inquilino, lo que te vamos a contar te afecta. Mira, el Instituto Nacional de Estadística tiene que decidir antes del 31 de diciembre cuál será el nuevo índice para actualizar el precio del alquiler a partir de 2025. Es decir, el índice que marca la renta mensual, tu renta mensual. Es una imposición de la ley de vivienda.
Sí, hasta 2022 el incremento del alquiler estaba ligado al IPC. Lo que ocurrió fue que la guerra de Ucrania disparó los precios y para contener la subida del alquiler el gobierno lo que hizo fue desligarlo de ese IPC y vincularlo a otro indicador que es el índice de garantía de competitividad. Al final, esto ha sido un parche durante 2 años, hasta que ahora el Instituto Nacional de Estadística decida cómo se van a regular los precios. Y oye, es que no le queda nada, es que le quedan apenas 20 días. En teoría, todo esto se hace para evitar subidas abusivas, pero la realidad es que el precio del alquiler está subiendo entre un 4 y 5% anual, por encima de lo que pretendía el gobierno, que era el 3%.
Hacer frente a un alquiler es un problema, lo sabes perfectamente, especialmente en las grandes ciudades. En Madrid o en Barcelona, un piso de 50 metritos ronda de media los 800-900 euros mensuales.
Es increíble.
Y la misma situación se repite en otras capitales de provincia como San Sebastián, como Palma de Mallorca o como Málaga. Claro, con este panorama, una de las soluciones forzosas que le queda a la gente es compartir vivienda. Lo llaman co-living, como para darle un poco más de glamour. Pero es lo mismo, falta de
compartir.
Parné, claro. Según un estudio de Fotocasa, apenas un 13% de inquilinos comparten piso porque prefieren vivir acompañados. No lo hacen porque no tienen más remedio. Claro. La gran mayoría, el 55%, dice que solos no pueden pagar un alquiler. Es el caso de Lucía Alfonso, que ahora estudia en Madrid. Comparte un piso de 75 metros con 2 personas más y pagan 1.200 euros al mes entre las 3.
Bueno, pues yo comparto piso por 2 cuestiones evidentes. La primera es la necesidad de vivir en la ciudad en la que estudio y segundo, porque no me puedo permitir un piso solo. Pues sola, por supuesto. Entonces, pues tengo que, en mi caso lo comparto con 2 personas. He compartido también en otra ocasión con otras 2 personas en barrios pues un poquito alejados de Madrid, pero es verdad que tampoco mucho. Y nada, comparto piso porque quiero en algún momento poder vivir yo sola, pero no es algo asequible a día de hoy.
Tal y como están los precios, desde luego que no. Bueno, llegados ya a ese punto en que no te queda más remedio que compartir, lo más importante a partir de ese momento es que cada uno pague religiosamente cada mes y lo segundo, claro, la convivencia.
En mi caso, por lo menos, vivir con gente es muy agradecido porque siempre hay alguien esperando en casa, siempre tienes una conversación antes de irte a la cama, siempre hay ese qué tal el día cuando llegas. y al final relativizar, porque todos tenemos nuestras manías y nuestras costumbres y cada uno venimos de una casa en la que hacemos las cosas de una manera. Pero bueno, pues que tú pongas la sal y el pimiento y la pimienta y yo ponga la pimienta y la sal en órdenes diferentes, pues creo que no es el mayor problema que se puede tener en una casa. Y al final muchas veces es cuestión de relativizar.
Pues más vale, sí. Bueno, es que es importante que te lleves bien con tu compañero de piso, porque si no, el día a día puede ser un infierno. Mira, Claudia Valdés es estudiante en Gijón y ahora mismo está desarrollando una app que ayude a encontrar un compañero o compañera ideal de vivienda. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tienes 21 años, eres estudiante de comercio y marketing. Supongo que por ahí te viene un poco esta idea también o la posibilidad de desarrollar esta aplicación. ¿Cómo nace la idea?
Sí, pues yo, como habéis dicho, soy estudiante y bueno, pues estaba viendo las redes sociales, TikTok e Instagram, y siempre salen anuncios de gente que busca compañero de piso, que necesita compañero de piso. Y pues se me ocurrió que es que no hay ninguna aplicación específica para solucionar este problema y por ello la gente la tiene que publicitar en redes sociales.
Y Claudia, cuéntame, ¿el proyecto está sobre el papel o es un proyecto para clase? ¿Cómo va?
Sí, nosotros tenemos una asignatura que se llama creación de empresa, en la que tenemos que desarrollar una idea de negocio que sea viable. Por lo tanto, nosotros ahora mismo estamos haciendo la parte teórica, el plan de negocio de esta idea, para poder llevarla en un futuro, poder llevarla a cabo.
O sea, tu idea entonces es poder comercializarla, es decir, que funcione realmente la aplicación y que la gente la pueda usar para encontrar un compañero o compañera de piso ideal. Que claro, supongo que te pide una serie de datos para buscar compatibilidades, ¿no? Como hacen otras aplicaciones en otros, bueno, como el Tinder, por ejemplo, a otro nivel, ¿no, Claudia?
Sí, totalmente. En la aplicación, pues la idea sería que hubiera un apartado de filtros en los que poner tus hobbies, aficiones, y así sea más fácil encontrar esa compatibilidad con el posible futuro compañero.
Claro.
Oye, Claudia, lo habrás patentado, porque hay mucha aguililla que te puede levantar la propiedad de esto y te lo plagia.
Ya te digo.
¿No? Y imagínate que te puedes forrar. ¿Qué te han dicho los profesores?
Sí, pues que es una buena idea y que sería interesante llevarla a cabo. Y el tema de patentar, pues realmente la idea como tal no se puede patentar, pero sí que estamos intentando proteger lo que es la aplicación.
El algoritmo. Sí,
sí, ¿no? Exacto.
Oye, ¿tú has tenido que compartir piso alguna vez, Claudia, o no te has enfrentado a esa situación?
Sí, yo estuve de Erasmus en Gante y la verdad que se me dificultó bastante el poder encontrar con alguien con quien compartirlo. Y pues es eso, es verdad que es un problema. Y si no conoces a nadie que ya esté viviendo allí, o amigos de amigos, es bastante difícil poder llegar a compartir piso con alguien desconocido.
Pues qué buena idea, oye. ¿Tiene nombre ya la aplicación? ¿Se te ha ocurrido ya? ¿Cómo la vas a llamar?
Sí, nosotros le hemos dado el nombre de Flat for You.
¿Cómo?
Flat for You.
Flat for You.
Ah, mira, pues nada.
Para ti, sí.
Pues a ver qué pasa con eso, que siga adelante y que facilite también el encontrar el, si es que existe compañero o compañera de piso perfecto, porque tal y como van las cosas con los precios, me temo que la única opción para muchos será eso, compartir. Gracias, Claudia.
Muchas gracias.
Un abrazo. ¿Quién no tiene alguna experiencia compartiendo piso? Vamos, yo podría escribir un libro de mi época de estudiante.
Claro, es que de Zamora aquí, pues tendrías que buscar un...
Mi trayectoria fue, claro, de Zamora, en el instituto ya en Zamora, con 14
ya
años
piso.
Ya tuve que buscarme la vida. Después Salamanca, después Madrid. Bueno, tengo para escribir un libro,
claro,
como te digo.
Y los madrileños que hemos estudiado en Madrid teníamos ventaja.
Eso
ahí. Salimos
sí.
De casa padres a buscar luego nuestro cuchitril solitario en el centro.
Bueno, tú has compartido piso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Queremos que nos la cuentes, ¿no? La convivencia fue buena, mala, regular, en fin. Notas de voz, como siempre, al WhatsApp de mediodía, es el 618-83-15-83. Mira, el protagonista de la historia que vamos a contar a continuación, una historia poco habitual, yo diría que inspiradora, es un médico, es el doctor Javier Aizpurúa Espinosa.
Tiene 25 años y este joven doctor cántabro está cumpliendo uno de sus sueños. Trabaja en el Hospital de la Paz, en Madrid, como residente de primer año. Su especialidad es una de las más complejas, de las más difíciles, cirugía general y del aparato digestivo.
Sí, el doctor Aizpiru Espinosa interviene en todo tipo de operaciones, desde cáncer de mama, tumores de colon, hígado, y lo hace precisamente, fíjate, en el mismo hospital de La Paz, donde le salvaron la vida a él cuando era un bebé diagnosticado de cáncer de hígado. Ramón García Peregrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Tú has podido hablar con este joven cirujano? ¿Qué te ha contado?
Bueno, pues muchas cosas. Está viviendo, como decías, un sueño en una nube, pero con los pies muy pegados al suelo, esta experiencia médica, profesional, pero también personal. Hasta los 12 años estuvo pasando revisiones anuales de su cáncer de hígado, y entrar hace unos meses en el Hospital de La Paz fue como entrar en el túnel del tiempo.
Lo que más me impresionó un poco fue cuando estábamos yendo en mi primera guardia hacia la cafetería del hospital, que está como debajo del hospital infantil. Y me sorprendió un poco ver que La Paz estaba igual que hace 25 años. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque fue darse cuenta y decir, joder, es que recordaba, tenía el recuerdo de estar andando por allí de pequeño y de ver los pasillos igual que hace 25 años.
El doctor Aizpurua Espinosa vive cada día de trabajo en La Paz como un aprendizaje, y no solo de tipo médico.
Experiencias nuevas en cada día que estamos por allí. En mi caso en concreto es la primera vez que empiezo a tener una vida laboral como tal, rodeado de gente nueva y en un mundo que era total, vamos, que lo conocíamos a través de las prácticas y de la carrera, pero que dista bastante tú como estudiante que tú como residente.
Y me imagino que lo que estás aprendiendo es increíble.
No, totalmente. Es que es aprender, pero en todos los aspectos, vaya. A nivel médico, a nivel de técnica quirúrgica como tal, pero también de humanismo y de todo, vaya.
Pero Ramón, ¿en qué tipo de intervenciones quirúrgicas participa nuestro joven doctor?
Pues en muchísimas, Jorge, porque su campo de actuación es muy amplio, desde cáncer de mama, tumores de tiroides, colon, hígado. Justo el cáncer de hígado fue su caballo de batalla, su terrible dolencia diagnosticada cuando solo tenía 3 meses. Javier Aizpurua, este doctor, lo vive de una manera especial y positiva.
Me parece algo bastante bonito, porque creo que es un poco como cerrar un círculo, porque al fin y al cabo nací en Santander, pero gracias a La Paz y a los que me atendieron allí, pues estoy hoy aquí y estoy donde estoy. Entonces es como poder devolverle un poco al hospital lo que me dio a mí en su momento.
En el fondo, y aunque La Paz no encabezaba sus preferencias, este joven médico cree que el azar o el destino también han jugado aquí su papel.
Yo es que soy un poco de los que piensan que las cosas pasan por algo. De primeras, cuando estuve investigando en qué hospitales hacer la residencia, Bilbao y Valencia eran opciones que estaban por delante de ellas, pero luego, el día de mi elección, estas opciones habían desaparecido, por lo que mi tercera opción era Madrid y en concreto La Paz, que era el principal hospital que me llamaba la atención de la ciudad. Yo sí que creo que, bueno, pues que igual era la vida la que me quería poner ahí.
Bueno, además, Ramón, tengo entendido que este doctor residente ha conocido hace unos días al médico que le operó y le salvó la vida allí mismo en La Paz.
Sí, una cosa increíble. Le ha conocido y le ha podido dar las gracias por sus buenos oficios, porque hubo momentos muy duros, muy difíciles, sobre todo tras la intervención quirúrgica cuando tenía 4 o 5 meses, con algunos problemas que surgieron en el posoperatorio. Además, el doctor Aizpurua Espinosa rompe una lanza a favor de la sanidad pública. Al fin y al cabo, nos dice, sin ella no estaría trabajando en La Paz ni tampoco nos podría haber contado su reveladora historia.
Ya te digo, es que además, bueno, como él dice, se cierra el círculo, ¿no?
El destino, efectivamente.
Qué bueno. Gracias, Ramón.
Gracias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La COPE siempre ha sido mi casa.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 p.m. y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo y moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel, viájate la vida.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 7 de la tarde, la Catedral de Valencia acoge la misa funeral por las víctimas mortales que la Dana ha dejado en la región. No se espera la presencia del presidente Pedro Sánchez, por lo que el gobierno va a estar únicamente representado por la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán.
También está confirmada la presencia de los Reyes, la del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que acudan hasta 400 familiares. La misa funeral va a ser oficiada por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y podrá seguirla en directo por 13 Televisión.
Desde que la Dana asoló el sureste de la península, te hemos ido contando todos los estragos que ha causado, que ha dejado el barro y el lodo. Además de las pérdidas humanas, claro, que es lo fundamental, y de los cuantiosísimos destrozos materiales, ha habido muchos problemas logísticos que todavía, hoy, 40 días después, siguen sin resolverse.
La luz y el agua han sido los suministros más afectados. Conseguir restablecerlos los primeros días fue una tarea muy, muy difícil, sobre todo en determinadas zonas. Mira, en Requena, por ejemplo, la fuerza del agua se llevó por delante el puente que une las dos partes del río Magro y todas las instalaciones de servicio que discurrían por él. 7 aldeas se quedaron sin agua corriente. La brecha superaba los 50 metros y tenía una profundidad de más de 20. Había tanto caudal, además, que era imposible bajar cualquier tipo de máquina o atravesarlo a nado. Javier Olmos es el director general de la empresa suministradora de agua y nos explica a COPE cómo se le ocurrió sortear el problema.
Sin posibilidad de restablecer el servicio en la citada conducción de agua, el personal técnico de Aclara y el personal del Ayuntamiento de Requena, visitando el lugar, idearon la original solución. La única fórmula sería disparar una flecha que llevaría atado un hilo desde un extremo del cauce hasta la otra punta, cruzando sobre el puente derruido.
Bueno, lo has oído bien, ¿eh? La única solución que se les ocurrió fue recurrir a un arquero que con su flecha al más puro estilo Robin Hood fuera capaz de sortear ese socavón y acceder al otro lado del río. El jefe de la policía de Requena conocía a uno, quien no dudó ni un segundo en socorrer y acudir a esta llamada de auxilio.
Y llamando al arquero, Luis Ignacio, se puso inmediatamente de forma altruista a disposición de nuestros equipos. El primer día que tuvo disponibilidad, personal de Aclara lo recogió en su domicilio y lo subió a Requena para realizar tan inusitado ejercicio. La solución fue un éxito y ese mismo día se consiguió restablecer el servicio a través de la tubería colgada y atada sobre el cauce del río. El flechazo había funcionado.
Ese flechazo tan certero fue obra de la buena puntería de Luis Ignacio Soriano, el arquero. Buenas tardes, Luis Ignacio. Cuéntanos, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando te propusieron este reto?
Buenas tardes.
¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te propusieron hacer esto, hacer este reto?
Pues en principio creí que era una broma de mi amigo.
¿En serio?
Pero sí, claro, hombre, vamos a ver, en un sábado por la tarde que te llamen, mi amigo es jefe de la policía local de Requena, y me diga, ¿tú tienes aún el arco? Y digo, claro. ¿Tú podrías tirar una cuerda con la flecha para pasar? Hombre, en ese momento, con lo que estaba pasando, pensé que era una broma. Luego, cuando vi que me dijo, no, estoy aquí con la empresa, pues estamos en el centro de logística y estamos buscando soluciones rápidas. Y entonces ahí vi que la cosa iba en serio, que no era una broma.
Pero bueno.
Me dijeron, a ver, me dijeron de hacerlo en ese momento, pero es que era sábado por la tarde-noche y como no tengo flechas con no luminoso, pues le dije, oye, mejor por la mañana, porque si yo tiro igual luego no sé dónde ha caído nada, y quedamos así. Y por la mañana vinieron a recogerme los de la empresa del agua y fuimos directamente a San Antonio de Requena a hacerlo. Recogimos el barco que tengo en mi casa en el pontón y nada, no sé si habéis visto el vídeo, porque parece que se ha difundido mucho.
Sí, sí, se ha viralizado, claro, no me extraña. Es que es algo muy espectacular, Luis Ignacio. Pero explícanos un poco, porque claro, no es lo mismo tirar una flecha que no. Tirar una flecha con una cuerda. ¿Eso cómo se hace?
A ver, yo sé que se puede pescar con arco, porque se hace. Pero claro, yo no pesco con arco ni nada. Yo soy amateur, yo entreno para tirar flechas normales. Entonces, pues, en el tiempo que vinieron, de que me llamaron, a que vinieron a recogerme, pues estuve pensando cómo hacerlo. Y la forma más sencilla que se me ocurrió fue, las flechas que tengo son de aluminio, con la punta enroscable, se desenrosca un poco, se hace una lazada, pero no puedes dejar la cuerda solamente en la punta, porque si no daría la vuelta la flecha en el aire. Y con un cinta aislante pegar la cuerda a lo largo del astil hasta casi llegar al culatín. Entonces así toda la fuerza de la flecha se transmite a la cuerda. Y es lo que hicimos.
Pero también cambiará mucho la puntería, ¿no? Es decir, no...
Sí, la verdad es que sí, porque vamos a ver, una flecha soltada así sin más, 800 metros te los hace fácilmente.
Ajá.
Es así con la cuerda como va arrastrando, también aunque era una cuerda finita, no era un sedal, era una cuerda finita, va haciendo mucho contrapeso, va haciendo mucho lastre y los 60 metros como mucho te agarra. La suerte es que eran un poco más o menos eran los 50 metros y el arco es un arco bastante potente, de 60 libras, entonces pude librar esa distancia.
Qué bueno. ¿Pero al primer intento o tuviste que intentarlo varias veces?
Ya me gustaría que fuera el primer intento, pero no. A ver, ¿cómo le dije a uno? Digo, mira, yo no me dedico a saltar castillos todos los fines de semana. Esto no lo había hecho nunca. Entonces, pues, fue el tercer intento.
Oye, había mucha gente ahí, había mucha expectación para ver si conseguías hacer esta hazaña con la flecha y con la cuerda.
Yo cuando llegué había un montón de operarios a una parte y a otra. Del barranco. Y claro, todos me miraron con una cara. Claro, yo tampoco me. Si yo era el que lo iba a hacer y tampoco me creía lo que estaba haciendo,
ya.
Pues imagínate ellos.
Qué bueno.
Ellos llevaban un montón de horas trabajando y no podían seguir porque eso no avanzaba. Y en la primera vez, cuando fui a tirar, me di la vuelta para preguntar, bueno, cuando me digáis tiro, y ahí vi un montón de móviles enfocándome y grabando.
Oye, qué expectación, Luis Ignacio. Por cierto, cuando lo conseguiste, te aplaudirían.
Sí, sí,
bueno,
sí, me aplaudieron.
Claro, claro. Que digo y yo que te sentirías... A mí la imagen que se me viene a la cabeza es la de Antonio Rebollo con la flecha y el pebetero de Barcelona 92. Que te sentirías un poco así, ¿eh?
A ver, lo que me sentía era muy nervioso.
Ya me imagino también.
Estaba mi hija pequeña, porque me pilló con mi hija pequeña aquí, me estuvieron que recoger, y ella estaba súper ilusionada. Y a ver, yo lo que quería es que saliera bien, más
claro,
que nada porque
claro.
La gente de la otra parte no tenía agua. Y tanto la empresa como el ayuntamiento, claro, en ese momento tiraron de lo que sabía. El jefe de la policía local pensó que podía hacerlo, me llamó, dije que sí, y sí, vamos.
Y lo conseguiste, ¿eh? Y eres uno de los héroes ahora también, de los que llevaron el agua a muchos pueblos, con tu arco y tu flecha, Luis Ignacio, casi nada. Luis Ignacio Soriano, el arquero, pero además con mayúsculas. Muchas gracias por contárnoslo aquí en COPE, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
El Mediodía Cope. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
A veces hay que acudir a...
Qué máquina el tío, ¿eh?
A las opciones más rocambolescas e imaginativas, por otro lado, que para ya,
para
problemas...
llegar de un punto A a un punto B, cuando entre medias solo hay lodo, pues un arco.
Pero y además con la cuerda, porque claro, la cuerda tiene un peso, por muy infinita que fuera, no es fácil darle la diana, pero no. Él lo consiguió, ¿eh? Bueno, que sigues en Mediodía Cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Israel está bombardeando este lunes instalaciones de Siria en las que sospecha que el régimen de Bashar al-Assad almacenaba armas químicas o misiles de largo alcance, claro, para que no caigan ahora en poder de los yihadistas. Es el último movimiento que se está produciendo en el país tras la caída del presidente, del dictador sirio, que ha buscado asilo político en Rusia, claro, y el triunfo de los insurgentes, liderados por este al-Jolani, que es exintegrante de Al-Qaeda.
Y son muchas las incógnitas que se abren sobre el futuro de Siria, donde sus habitantes de momento pues están esperanzados. Muchos se agolpan en la frontera con el Líbano para intentar regresar a su país. Esta mañana, en Herrera en COPE, el diplomático Gustavo de Aristegui ha asegurado que lo que no cabe duda es que la caída de al-Assad es un golpe a sus aliados tradicionales, Rusia e Irán.
Lo que ha ocurrido es un debilitamiento bestial de sus dos aliados fundamentales. No olvidemos que Rusia está extendida de manera muy débil en diferentes frentes. Hay otra cuestión también muy interesante. Todas las unidades de la Guardia Republicana iraní estaban de vuelta en Irán porque se estaban temiendo algún tipo de continuación de la escalada con Israel. Y tercero, el otro gran aliado es Hezbollah, y recientemente 20.000 hombres estaban en el norte del país, fueron retirados por orden del alto mando de Hezbollah en previsión de una escalada de la guerra entre Hezbollah y el Estado de Israel.
Y entre tanto, en Bruselas hoy ha reaparecido el fugado más famoso de la justicia española. Me refiero, claro, a Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat de Cataluña le ha exigido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, porque asegura que el presidente del gobierno no le parece a Puigdemont una persona de fiar. Le ha contestado el ministro Ángel Víctor Torres.
Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura. Nuestro objetivo es seguir en la equidad, en la igualdad, en la respuesta social a la mayoría social. Y por tanto, si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles.
Por cierto que Ángel Víctor Torres va a ser uno de los tres ministros que finalmente, después de mucha duda, va a enviar esta tarde al gobierno como representación a la misa funeral por las víctimas de la Dana que se celebra en la Catedral de Valencia. El Ejecutivo da marcha atrás, por tanto, y aunque no irá quien tiene que ir, que es el presidente del país, Pedro Sánchez, sí lo van a hacer Torres, Diana Morán y María Jesús Montero.
Todo esto en un lunes en el que el juez del Supremo, instructor del caso Koldo, acerca más la posibilidad de pedir el suplicatorio al Congreso para interrogar a José Luis Ábalos. Y es que ha suspendido la declaración de Ábalos una vez que ha denegado su petición de aplazarla. Y desde 2016, las empresas españolas cuentan con mecanismos de denuncia anónima y con figuras internas para vigilar los comportamientos éticos a los que están obligadas. Se trata de un mandato europeo que persigue el comportamiento honesto de las compañías con sus clientes y con sus plantillas. José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de Comillas, nos ponía un ejemplo de lo que no se debe hacer.
Sería una empresa que engaña en el peso, en la calidad, en los plazos, y que no cumple con las obligaciones legales, no cumple con las normas, no paga. Hay una casuística enorme de mala praxis, muy grande. No trabaja uno que pueda escoger en un sitio así.
Evitar condenas penales, contribuir a un funcionamiento adecuado de los mercados, evitar el fraude interno y asegurar la igualdad y la justicia social son algunas de las funciones de este control de buenas prácticas, Jorge.
Sí, y hay iniciativas internacionales que tabulan la percepción de los empleados sobre la honestidad de su empresa y acabamos de conocer la última. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo está nuestro país en este ranking de cumplimiento, Sefi?
Pues mira, depende de por dónde lo cojamos, Jorge. Empezamos, si te parece, por los datos más preocupantes. 3 de cada 10 empleados han detectado que mala conducta o actividad ilegal en el trabajo durante el último año, según este estudio que se hace cada 3 años. Estamos un poco por encima de la media mundial, que a su vez creció 6 puntos desde 2021. 1 de cada 6 se ha sentido presionado por su jefe a comprometer su ética en el trabajo, forzado a tomar atajos para cumplir plazos poco realistas. Impregnar de ética a las empresas es muchísimo más importante de lo que parece, asegura el catedrático José Luis Fernández.
Si falla ese intangible moral de la ética, no es posible que a plazo medio y sobre todo a plazo largo esa organización siga en el mercado. Por muy bien que haga las cosas o por muy mucho marketing que le ponga al tema, acabará pinchando y acabará desapareciendo.
Pues los empleados españoles se han animado a denunciar comportamientos poco honestos de sus corporaciones, de sus organizaciones. El conocimiento de los mecanismos para hacerlo es muy importante para avanzar. 6 de cada 10 lo han hecho el último año, o bien por los canales o bien comunicándolo a un superior. 1/3 afirma haber recibido represalias por ello, muy por debajo de la media mundial que está en el 46%.
Ese estudio, Sefi, también arroja resultados positivos. El 85% de los trabajadores creen que su organización se actúa siempre o casi siempre de forma honesta. Estamos en la media mundial. ¿Y qué dicen de sus jefes?
Pues fíjate, mayoritariamente 7 de cada 10 aseguran que su superior directo es un buen ejemplo de comportamiento ético y que les apoya para que cumplan los estándares de honestidad. También afirman que actúan de forma responsable, aunque casi 4 de cada 10 dice que su superior directo recompensa a los empleados que obtienen buenos resultados incluso si utilizan prácticas éticamente cuestionables. No estamos lejos de las medias mundiales, pero hay margen de mejora, nos dice el catedrático.
Gracias a Dios estamos razonablemente bien, mejorando y todavía con mucho camino de avance y superación y de mejora. Y esperamos que impulsando estos estudios y ayudando a que la gente tome conciencia de la relevancia que todo esto tiene, porque no solo es bueno para la empresa ni para la sociedad, es sobre todo bueno para las personas, para todos los que trabajamos en las organizaciones.
En 16 países han medido el comportamiento ético en las organizaciones según sus empleados. Países que van desde los Estados Unidos a Brasil, pasando por europeos como Alemania o Francia. Han participado en este estudio 12.000 trabajadores.
Gracias, Sefi.
A vosotros.
Y a esta hora de la tarde, cuando son pues la 1:37, me gustaría hablarte de la situación que están atravesando muchos jóvenes y también muchas familias en nuestro país. Atención a este dato que te voy a dar. Solo un 36% de los menores de 35 años son actualmente propietarios de una vivienda, por ejemplo, en Madrid, en la capital. A principios de siglo era el 70%, casi el 70%, o sea, ahora mismo el 36%. Este es un porcentaje, desde luego yo creo que para pararnos a pensar un rato en lo que está ocurriendo en España, para que esta cifra haya descendido de esta manera tan abrupta, tan brutal. Últimamente, claro, estamos escuchando hablar mucho del problema de la vivienda entre nuestra clase política. El pasado 13 de octubre, 39 colectivos diferentes de toda España se manifestaron pidiendo una bajada en los precios de los alquileres.
Lo cierto es que el 20% de los hogares con menor renta dedican hoy en día más del 70% de sus ingresos solo a pagar el alquiler, el 70% de los ingresos. Según el avance de resultados del último informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESA, que se ha elaborado con datos del segundo trimestre de 2024. Alguien que conoce muy bien lo que está ocurriendo en España en este ámbito es Ángel Hernández, que es coordinador de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y a quien ya tengo aquí sentado en el estudio. Ángel Hernández, muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí con
vosotros. Buenas tardes.
Ángel, existe un problema en nuestro país muy serio en el asunto de la vivienda. Es bien conocido, está en la agenda mediática, en la política. Lo que no vemos son soluciones. Yo no sé si tú crees que son conscientes las administraciones públicas de la hondura de este problema y si percibes que hay una preocupación real del esfuerzo que está suponiendo este problema para tantas familias españolas.
Hombre, yo creo desde EPN Madrid, la Red contra la Pobreza, que agrupamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid 84 entidades, sí que entendemos que esa preocupación está en las administraciones públicas, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas, como el Estado español. Han incorporado en el centro del debate político las políticas de vivienda. Otra cosa es el enfoque que le da cada una de ellas y esa mirada, ¿no?, sobre dónde hay que poner el acento. Hay que controlar los precios, hay que controlar la oferta, hay que controlar la demanda, hay que dejar el mercado que actúe libremente, y es ahí donde vemos una falta de armonía y de coordinación entre administraciones públicas. Desde las entidades sociales lo que les pedimos a las administraciones que se pongan de acuerdo, que el diagnóstico ya está hecho. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y, en vez de discutir, dialogar. Uh-huh. Dialogar para poner en marcha esas medidas que necesita la ciudadanía para acceder a la vivienda.
Ángel, en cuanto al tema de la vivienda pública, ¿existe una acción decidida de invertir en vivienda pública? ¿Cómo lo ves?
Creemos que hay intención, pero no tan decidida. Todavía los esfuerzos son muy escasos. Sí que hay políticas, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Estado, ponen en marcha promociones, sorteos para acceder a vivienda. Pero, por ejemplo, un dato que veíamos ahora, que una promoción que sacó la Comunidad de Madrid de acceso a la vivienda para gente joven, uh-huh, de alquileres supuestamente baratos,
¿sí?,
han aumentado la ratio, ¿qué personas pueden solicitar? Han subido el índice económico. Tú, si ganas 41.000 euros al año, puedes acceder a ese sorteo. Si yo no gano 41.000 euros al año. Por lo tanto, ¿eso es asequible o no es asequible? ¿Dónde está la mirada hacia la población que está en los datos que decías al principio, ¿no? Pues es ahí donde estamos viendo una falta de compromiso de llegar a las capas de población que tienen un 70% de su renta
dedicada
a la vivienda, o que está en viviendas que ya tienen una orden de desahucio, o que están subarrendados en una habitación, ¿no?, o tienen una casa subarrendada de forma ilegal. Ahí es donde está el problema y no estamos llegando.
Tú sostienes, Ángel, que para paliar esa situación tan urgente hay que poner en marcha distintos planes. Uno de ellos podría ser la erradicación del chabolismo. Y para ello, claro, se podría empezar por garantizar el suministro eléctrico, porque, por ejemplo, nuestro salario subirá entre el 2 y el 4%, pero somos más pobres. ¿Eso cómo se explica?
Me hacen muchas preguntas en una. Voy a saber responderlas y en el orden adecuado. Yo creo que lo más fácil de explicar es el empobrecimiento de la población. Si la luz sube más del 4%, si la alimentación sube más del 4%, si el alquiler o la hipoteca sube más de lo que yo gano en mis ingresos, al final lo que estoy haciendo es perder poder adquisitivo. Por lo tanto, sí que aumentan nuestros salarios, pero por debajo del coste de la vida. Y eso es lo que está explicando que seamos más pobres y que tengamos más dificultad de acceder, pues, a bienes de primera necesidad, a vivienda o a otros servicios. Con el tema de los planes, lo primero, que no sé si lo haremos al final, que pedimos a las administraciones es esa apuesta por aumentar el parque público de vivienda social. Es decir, que haya un actor en el mercado inmobiliario que sea público y que pueda poner esas viviendas, o de nueva construcción o de compra de segunda mano, a disposición de las familias que tienen más dificultades de pagar o una hipoteca o un alquiler de 400, 500 o 700 o 823 euros, por ejemplo, que es el coste medio de alquiler según el último informe de APN España, con datos del Instituto Nacional de Estadística.
España.
Sí, este es un dato estatal. 823 euros de media.
Media altísima. O sea, es que estamos hablando de toda España.
Pero Madrid, Málaga, diferente de...
Es brutal.
De la España vacía, en fin. Dos de cada tres personas en nuestro país, Ángel, de entre 18 y 34, viven en casa de sus padres. Dos de cada tres jóvenes. O dependen económicamente de ellos. La mayoría no puede ni soñar con comprar una vivienda. Y alquila. Y es aquí justamente cuando entra lo que se conoce como la trampa del alquiler. Cuéntanos, Ángel, a tu juicio, ¿en qué consiste esa trampa?
Pues voy a hablar de tres cuestiones. La primera es el cambio de tendencia que se ha producido, por ejemplo, desde 2008 hasta 2023, en cuánto me costaba una hipoteca y cuánto me costaba un alquiler mensual. En el año 2008, con datos del INE, la hipoteca de media eran 2.798 al mes, pero el alquiler eran 772, era más barato alquilar. Bueno, pues puedo alquilar. La tendencia en 2023 es al revés. Ahora es más barata una hipoteca, según datos del INE.
Si te la da el banco, claro.
Primero tienes,
si tienes la entrada.
Ahora llegamos a eso. Claro. Ahora claro. Llegamos a eso. Pero lo primero es que la hipoteca de media en 2023 está en 780 y el alquiler en 823. 40 y pico euros, 43 euros más caro un alquiler que una hipoteca, la primera trampa. Ya es más caro alquilar. La segunda, que lo has dicho, el tema de los, las fianzas y los avales. ¿Quién puede avalar a la gente joven, sus padres?
Claro.
Aquellos chavales que no tienen los apoyos familiares o que tienen unas familias con escasos recursos, ya no van a acceder, no van a tener posibilidad de fianza y alquiler. Y lo tercero, el trato de los propietarios a los inquilinos jóvenes. Una encuesta hace muy poquito de Provivienda, una entidad social que trabaja para el acceso a la vivienda de población vulnerable, entrevista, hace una encuesta a varios, a 300 y pico jóvenes de menos de 35 años, y que nos dicen que se encuentran con barreras como el aumento del porcentaje de subida por encima, primero unilateral, volver del casero a la casera, y oye, que el año que viene te subo un 5%, un 6%, yo no, pero la ley dice que tiene que ser un 3,5%. Bueno, ya, pero si no lo quieres, te vas. Subida unilateral y, segundo, por encima de los topes establecidos. Y gastos indebidos de inmobiliarias y de otro tipo que hacen que te vayan entrampando.
Sí, esta es la situación, efectivamente, por eso hay que actuar y, bueno, la Iglesia está respondiendo, está actuando y echando una mano también como puede, y el análisis que hacéis, desde luego, es acertadísimo. Ángel Hernández, coordinador de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, gracias por venir a Mediodía COPE y contarnos todo esto. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a esta hora de la tarde también es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el impacto que ha tenido la apertura de Notre Dame en París. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. La reapertura de la Catedral de Notre Dame es para cualquier católico y también para muchísima otra gente de buena voluntad un motivo de alegría sin peros. La forma en que se ha llevado a cabo nos deja también una serie de paradojas y plantea una serie de preguntas a la Iglesia y a la sociedad europea. Notre Dame no es un museo ni un mero símbolo cultural, por potente que fuese. Es una iglesia, más aún, una catedral. Por tanto, un lugar físico construido para reunir a la comunidad cristiana, presidida por su obispo, sucesor de los apóstoles, en la celebración de la Eucaristía. Lo dijo preciosamente el Papa Francisco en un pasaje en el que se dirige específicamente a los fieles de París y de Francia. Quienes os precedieron en la fe, lo construyeron para vosotros, para conduciros con mayor seguridad al encuentro con Dios hecho hombre y redescubrir su inmenso amor. Así ha sido durante siglos, en medio de convulsiones y violencias varias, a través de pestes y revoluciones. Y aquí está el primer desafío. Significativamente, el Papa dice a los católicos parisinos de hoy: «Vosotros sois sus piedras vivas». Y añadió que el renacimiento de esta admirable iglesia constituya un signo profético de la renovación de la iglesia en Francia. Es cierto que la aguja y las vidrieras y las torres de Notre Dame dan testimonio ante el mundo del diálogo dramático entre el corazón de los hombres y el misterio de Dios, y que cualquiera ha podido y podrá entrar en sus naves para asombrarse, para alzar la mirada al cielo, para adentrarse en su propio entramado de alegría y de dolor. Millones de hombres y mujeres la visitarán anualmente, y la mayor parte quizás no hayan oído hablar de esa señora que le da nombre. Ese es otro reto. Pero como dice el dominico André Candiar, el manto de María es suficientemente amplio para proteger a todos sus hijos, incluidos quienes no la conocen.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora y se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Gokwe. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El martes 10 de diciembre, en Herrera, en COPE, celebramos el 50 aniversario de la M30, la vía de circunvalación más transitada de España, con 374 millones de vehículos al año. Recuerda, el martes 10 de diciembre, en Herrera, en COPE, desde Madrid, calle 30, Ayuntamiento de Madrid.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez finalizado el Puente de la Constitución y de la Inmaculada este lunes, toca hacer balance. La ocupación hotelera en Madrid ha superado incluso las previsiones, que rondaban el 79%, porque se ha situado en el 82% de media, llegando a ser durante el fin de semana del 89% debido a las reservas de última hora. Además, siguen viniendo mayoritariamente turistas nacionales. 6 de cada 10 son de otras comunidades. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, realmente no cabía un alfiler por todas las calles del centro, en la Puerta del Sol, Preciados, Arenal, en la Plaza Mayor, en fin, lleno absoluto. Y Pilar, efectivamente, terminamos este largo fin de semana en Madrid, pero empiezan también las buenas noticias, en este caso también para la hostelería madrileña, porque comienzan las comidas y cenas de Navidad. Las expectativas son bastante positivas, son bastante buenas de cara a esta campaña navideña. Juan José Blardoni, de Hostelería Madrid.
El 70% de los hosteleros nos trasladan que tienen grandes expectativas en el consumo y en el número de reservas, que ahora mismo cerca del 40% ya tienen las mismas reservas que tenían el año pasado.
Y luego seguro también pues que para última hora también empiezan a subir esas reservas. Y en cuanto a los precios, bueno, pues son muy variados. Se van a poder encontrar menús desde los 25 a 30 euros y también de 35 a 40 euros, pudiéndose así, Pilar, pues adaptarse a todo tipo de bolsillos.
Bueno, pues sí, mucha gente ya de comidas y cenas, de amigos y de empresa. Nos vamos en este momento al tráfico. Es importante saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance que se ha producido en la 6 a la altura de Torrelodones, que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Al margen de este siniestro hay tráfico intenso de salida de la capital en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 4 a la altura de Butarque. En la autovía de Valencia hay complicaciones también, en este caso en dirección Madrid, en Villarejo del Salvanés y también en Perales de Tajuña, y en ambos sentidos hay circulación lenta en la A4 a la altura de Pinto. En la M40 también tengan especial cuidado en ambas direcciones, en Coslada y en Villaverde, en este caso en dirección a la autovía de Andalucía. Y por último, tengan especial precaución, ya que pueden encontrar nieve en la calzada. De hecho, está en nivel verde transitable con precaución la A1 a su paso por Somosierra.
Y enseguida te cuento cómo puedes colaborar con la Fundación Padre Arrupe.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. Feliz Navidad y venturoso año 2025.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es. La Tortilla. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Cáritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria. Una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarsmadridtower.com y pon tu granito de arena.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre, entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de solidaridad cuando tenemos ya encima la Navidad. Lo hacemos con la Fundación Padre Arrupe, que ofrece educación de alta calidad a chicos de escasos recursos en El Salvador con resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es directora general de la Fundación Padre Arrupe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurora.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a Mónica también, que está por ahí.
Ahí está, aquí estás.
Aquí estoy, aquí estoy.
Aurora, acabas de volver del Salvador. ¿Qué te traes de vuelta en la maleta? Cuéntanos.
Pues sí, sí. Volví ayer por la tarde y he estado en la graduación de los bachilleres de este año, que han sido 139 estudiantes los que nos dejan para ir a la universidad. Muy, muy emocionante. No sabes qué orgullo para ellos, para sus padres y para nosotros. Todos graduados con la doble titulación, la española y la salvadoreña, y todos ya con planes muy definidos de futuro. Seis de ellos estudiarán en universidades españolas este año.
Qué bien, qué buena noticia. Oye, ¿y qué hacen cuando salen de vuestro colegio, Aurora?
Pues todos ellos van a la universidad. El 100%, ese es el éxito de la educación que les ofrecemos, que les permite hacer lo que ellos quieren y convertirse así en la futura clase media del país. Ya no necesitarán más ayuda ni ellos ni sus hijos. Los que tienen mejores notas consiguen becas para universidades, como digo, aquí en España, en Estados Unidos y en universidades privadas en El Salvador. Y los demás trabajan y estudian al mismo tiempo, pero todos ellos acaban sus estudios superiores. Es increíble.
Jolín, ya lo creo. Oye, aparte de esto, ¿no? Te habrás vivido momentos muy entrañables allí con ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy, muy emocionante cuando se te acercan para agradecerte, bueno, pues todos los años que han pasado con nosotros y escuchas sus historias de primera mano de maltrato severo, drogas, tráfico de personas, una desestructuración familiar tremenda. La verdad es que me encantaría poder trasladaros cada una de ellas y las emociones que te hacen sentir, se te ponen los pelos de punta.
Seguro.
Y es muy emocionante, la verdad.
Seguro, seguro, Aurora. Bueno, entonces, ¿qué necesitáis para seguir con esta labor tan maravillosa?
Bueno, ya sabéis que no es barata este tipo de educación, pero si de verdad queremos acabar con la estructura en la que ellos han nacido y poderles dar una oportunidad real, es la única manera. Así es que yo desde aquí me atrevo a pedirles a vuestros oyentes que con las deducciones fiscales a las donaciones, que si se animan a donarnos 150 euros este año, pues luego Hacienda les va a devolver 120. Así es que solamente les va a costar 30 y con esos 150 euros yo puedo becar a todo un niño durante un mes. Y tengo que becar a 1.900, o sea que son muchos.
Pero entonces,
así que si alguien se anima, se lo agradezco.
No, pero esto que dices es muy interesante, Aurora. O sea que si yo, por ejemplo, transfiero 150 euros, en realidad solo me va a costar 30. ¿Y cómo lo tengo que hacer?
Pues sí, en nuestra página web, en www.fundacionpadrearrupe.org, tienes todo el detalle y las cuentas bancarias o a través de Bizum en el 00747, pero tú nos transfieres ahora 150 euros y Hacienda en la declaración de la renta de este año te va a devolver o te va a restar 120, así que solamente te va a costar 30.
Bueno,
así que anímense y ayúdenos a transformar vidas todos juntos.
Fundacionarrupe.org o con el Bizum 00747, Aurora, muchísimas gracias y feliz Navidad, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pilar y Mónica, y muy feliz Navidad a vosotras y a todos vuestros oyentes.
Un abrazo, adiós. ¿Quieres entradas para ver a Paul McCartney, Mónica?
Pues no.
Yo tampoco.
Me hubiera gustado, pero
ay,
verle, ¿verdad? Esta noche y mañana. Solo dos conciertos únicos aquí en Madrid. Hacía 8 años que no venía. Así que un lujazo para el que tenga esa posibilidad de ver a este cantante británico en directo en el Palacio de los Deportes.